Buenos días.
Hoy vamos a estar de acuerdo en algo, seguro, José Luis. Ya te digo.
Vamos a ver, hay que intentarlo siempre.
Vamos a empezar por ver los esbozos del programa político que está ya presentándonos el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre la solución a los problemas de este país, como la baja tasa de natalidad, con esa ley de los no concebidos, o de los concebidos no nacidos, y ahora con esta propuesta de reducir aún más las prestaciones de las personas que estén de baja, independientemente de la causa de la baja, o por lo menos no lo ha explicado todavía. Son soluciones que nos van a ayudar a mejorar mucho en este país, ¿no, José Luis?
Pues yo creo que en absoluto. Es decir, la concepción jurídica de alguien que no ha nacido se contrapone a la concepción jurídica de la persona que lo ha concebido, es decir, de la mujer. Y esto no hace sino generar nuevos problemas a las mujeres. El problema es que están contraponiendo un cigoto, unas células que se agrupan y que todavía no son ni siquiera potencial feto, lo está equiparando a una persona que tiene sus problemas, que tiene unos problemas de vivienda, que tiene unos problemas de educación, que tiene distintos problemas en la vida cotidiana. Lo que hace en este sentido el Partido Popular es ponernos en un brete moral, acentuar los problemas morales que tiene una persona cuando decide abortar, de generar nuevas trabas indirectamente para no hablar directamente del aborto, ¿no? Es una forma de esconder ante un electorado concreto su propia visión y captar el voto de las derechas, de las ultraderechas, que pretenden anular la posibilidad de que una mujer decida en términos autónomos el seguir adelante o no con un embarazo, ¿no? Esta contraposición entre seres que no han nacido y seres que han nacido y que están viviendo su propia vida es terrible a largo plazo para las mujeres, en mi opinión.
Yo tengo una opinión parecida. Yo, aunque hayan vendido que esto es para intentar incrementar la tasa de natalidad, yo creo que es un ataque más o un obstáculo más al aborto, ¿no? Es decir, intentar reducir el número de abortos.
La tasa de natalidad es cuando hay felicidad en las personas, ¿no? O sea, cuando las personas tienen felicidad, cuando las personas tienen vivienda, cuando las personas tienen salud, cuando tienen educación, cuando tienen servicios públicos, las personas son felices y como son felices tienen más hijos. Si las personas resulta que por un lado le das derechos a un ser no nacido y por otro lado le quitas a una persona, por ejemplo, el problema de la baja, que bueno, y las mujeres embarazadas que tienen algún problema en el parto o en la gestación, ¿van a tener derecho a baja o se la vas a quitar por el otro lado? Así que es un asunto puramente ideológico, de una idea que va contra las personas que tienen ya su autonomía, que son las mujeres, trata de restringir a las mujeres mucho más y que es un retorno al pasado terrible, pero por la vía indirecta, ¿no? Sin nombrar el problema del aborto que está resuelto en el país. Es decir, que España tiene resuelto este asunto desde la perspectiva de las mujeres. Es decir, lo hemos resuelto dando la máxima autonomía a las mujeres en este asunto, ¿no? Y ahora lo que quieren es simplemente tratar de retrasar, de imposibilitar esa idea que pueda tener una mujer adulta y que ya es bastante duro abortar. Es decir, abortar no es ninguna broma, no es ningún paso fácil para nadie, pero el aborto no se puede convertir en un conjunto de más trabas, ¿no? Porque ya es bastante degradante para la persona que tiene que ejercitarlo. Y necesitamos esa autonomía de las mujeres para que sean más felices, para que puedan ser en su momento, con más autonomía, con más vida cotidiana resuelta, más madres si así lo desean, ¿no?
Sabía que iba a estar de acuerdo contigo. Yo no es exactamente la misma interpretación, pero desde luego sí veo claramente que no hay una intencionalidad de mejorar la tasa de natalidad en este país. Lo que sí hay es una intencionalidad de sacar rédito político a un tema tan controvertido como el aborto sin enfrentarse a él de frente e intentando arañarle votos a la ultraderecha.
Claro, el PP está lanzado a evitar la pérdida de votos que tiene por la derecha, que tiene una pérdida de votos importante, que se ha evidenciado en las distintas campañas electorales que el PP ha montado en los últimos meses y en las cuatro elecciones que el PP ha convocado, ha perdido votos por su derecha y está tratando de recuperarlos alineado con Ayuso, que es la ultraderecha en el PP.
Bueno, y eso de reducir las prestaciones a las personas que estén de baja, ya lo decía yo esta mañana, que a lo mejor tendrá que ser más al autónomo y al trabajador en el régimen general, porque la mayoría de los trabajadores públicos esa reivindicación no la van a poder quitar. Ellos cobran lo mismo estando de baja que estando de alta. Entonces, será a ellos a los que vaya ahí esa medida, ¿no? Los trabajadores públicos.
Claro, bueno, también hay empresas privadas que tienen esa.
Sí, las macroempresas, las grandes empresas, pero el tejido empresarial normal, cuando te pones de baja, te empiezan a descontar el minuto dos.
Efectivamente. El PP está atacando permanentemente derechos consolidados en España. Es decir, no es que venda nuevos derechos, no, es que los ataca directamente, ¿no? Los ataca cuando privatiza, los ataca cuando define un nuevo marco jurídico para un cigoto, y los ataca también cuando no tienen el mínimo respeto por la sanidad pública, que controla, en mi opinión, razonablemente las bajas, y tampoco apuesta por una inspección que pueda hacer posible que, si hay fraude, que lo hay, si yo no niego que haya fraude, lo que digo es que eso no se ataca reduciendo derechos, sino aumentando la capacidad pública de ordenar el trabajo, ¿no? Si hemos estado de baja, yo he tenido dos bajas en mi vida laborales, pues no he tenido más, y esas dos bajas, pues el médico siempre me decía, oye, no te precipites en la entrada al trabajo porque necesitas estar bien, ¿no? Y el protocolo a mí me dice que tienes que estar de baja tanto tiempo. Bueno, a mí eso me ha tranquilizado, ¿no? Me ha tranquilizado que el médico me diga, oye, el protocolo para la afección que tú tienes establece que tú te tienes que recuperar de esta manera, ¿no? Y no puedes tú pensar en acelerarte porque vas a empeorar. Incluso la empresa algunas veces me ha dicho, oye, no te queremos a medio gas, te queremos cuando estés bien, ¿no? Es decir, esto a mí me ha pasado personalmente, ¿no? Y a mí me ha tranquilizado que la empresa entienda que debo empezar a trabajar cuando esté bien y que el médico me haya dicho que el protocolo exige un tiempo mínimo para que tú te recuperes razonablemente, ¿no? Entonces, mi experiencia personal no es de fraude, es de una situación donde yo, que tengo una mentalidad de trabajar y aún de baja siempre he acudido, he atendido trabajos que por mi propia responsabilidad he querido hacer, entiendo que el sistema sanitario es suficientemente razonable y respetuoso en general, ¿no? Oye, siempre habrá un médico que sea primo o yo qué sé, habrá fraudes en todas las cosas de la vida, pero en general el comportamiento de la sanidad pública es muy correcto y no tiene por qué ponerse en evidencia lo que el PP está poniendo en evidencia, ¿no?
Y desde luego no es una buena solución el quitarle el derecho a prestaciones a personas que están de baja independientemente del motivo de la baja. Eso, si a alguien se le ha ocurrido esa idea, tendrían que haberle explicado mucho mejor, y desde luego es otro tiro más al pie y una falta de ilusión por parte de la gente que estamos huérfanos de partido de ver que la opción que se nos está presentando, pues no sé si es mejor o peor de la que tenemos, pero estando a un nivel preocupante. Pero bueno, aquí tenemos también para todos. ¿Qué te parece la nueva marca de ropa que el gobierno de España ha decidido comercializar a través de la televisión española apoyándose en influencers para su promoción? 14 millones de euros de tus impuestos y de los míos para hacerle competencia a Mango, a Sara, a Stradivarius, a esa gente que hacen camisetas y sudaderas.
No conozco esto que me estás contando.
Pues tienes que mirarlo, porque a mí, ayer cuando lo vi, digo, esto es una fake news, esto no puede ser verdad.
No tengo ni idea de lo que me estás hablando, no, realmente. Discúlpame, no estoy atento a todas las cosas que se publican.
Es complicado estar atento a todo lo que se publica. O sea, que a mí me saltó ayer en redes, y como tenía juventud alrededor, lo pregunté, digo, ¿esto es verdad? Y es verdad. Es que al gobierno de España se le ha ocurrido sacar a una marca de ropa que se llama Democracia, que lleva eslóganes ideológicos con motivo de la celebración del 50 aniversario de la muerte del dictador y del inicio de la transición democrática hacia una España en libertad.
Sí, los actos por... A ver, los 50 años de España en libertad yo creo que son interesantes, importantes.
Han sido pocos, ¿eh? Anunciaron un montón y han sido pocos. Lo más significativo, lo más llamativo es esto de la marca de ropa Democracia, que vamos a tener que pagar, claro, que no nos la van a regalar.
Ha habido muchos actos de reflexión, muchos actos sesudos académicamente, y lo que sí es cierto es que no se implica, es difícil implicar a los jóvenes que no vivieron la dictadura, ¿no? Es decir, estamos aquí ante una nueva situación donde muchos jóvenes reivindican la dictadura, es decir, los jóvenes, algunos de los jóvenes que votan a Vox, no creo que todos, algunos reivindican un mundo utópico donde se vivía mejor, y esto es toda una gran mentira que se ha montado la ultraderecha con el apoyo de la derecha y que está generando una perversión tremenda, porque como solemos decir, ¿no? En democracia es fácil reivindicar la dictadura, pero en dictadura no se puede reivindicar la democracia fácilmente, ¿no? Y esto los jóvenes, muchos jóvenes, no lo entienden, absorbidos por unos ideales que les promueven a través de la captación en redes sociales, absorbidos por una estética incluso y por un comportamiento antisistema, muchos jóvenes se ven abocados a votar a Vox porque no encuentran otro camino, ¿no? Y esto, pues sí es verdad que debe preocupar a las organizaciones políticas, democráticas, y deben intentar buscar soluciones. No sé si la marca de ropa es la mejor solución, no me parece, pero bueno, vamos a ver, voy a enterarme un poquito mejor para tener un criterio.
Democracia sin la E, es decir, la D consonante, mocracia. Y por medio está una influencer muy, 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 muy conocida por todos los jóvenes de este país, porque está enfocado justamente a eso, ¿no? A involucrar a la masa de población joven que no están involucradas. Marina Rivers, claro, es la encargada.
Muchas veces uno no entiende esos lenguajes del marketing, ¿no? Es decir, el marketing que se hace en redes sociales y que se hace a través de nuevas pautas de gente muy joven que tiene ideas muy originales, por supuesto, pues uno no las acaba de entender porque no forma parte de la forma de relatar que tiene uno, ¿no? Pero tendremos que también atenderlo, ¿no? Tendremos que ver si esas formas de relato penetran y como las redes sociales o los distintos formatos en que la comunicación hoy se maneja, cómo penetran en la sociedad, ¿no? Y en las capas más jóvenes de la sociedad.
A mí me produce rechazo ver cómo un gobierno de este país gasta impuestos, de mis impuestos, los tuyos, de todos los ciudadanos, en hacer competencia desleal a un sector económico como puede ser la moda juvenil. Es decir, yo creo que eso de entrada para mí me tira para atrás.
Pero a mí me cuesta pensar eso porque, vamos a ver, tú a Zara no le haces competencia ni rozándolo, ¿no?
Bueno, pero a pequeños diseñadores que...
Con 14 millones de euros no hace competencia.
No, pero escúchame, yo tengo un amigo íntimo que se curró durante 15 años una marca que se llamaba Mix Sisting y Betty Jeans, desde un pueblo que se llama Écija. Se curró lo más grande, ¿eh? Y 14 millones, no hay manera de que compita un tipo que vivía de eso y tenía una pequeña industria en Écija con 21 trabajadores, haciendo pantalones vaqueros y haciendo competencia a Miss Sisting, porque al final fue la que la absorbió. Betty,
pero
no sé
mira,
qué.
Me
he acordado perfectamente de Foncho y digo, es que 14 millones arruinan a un montón de diseñadores.
Alguien que ha hecho esto no puede ser algo significativo, es decir, no es significativo ni en el sector de la moda, ni en la industria, ni en la distribución, ni en el comercio, no es significativo.
Para los grandes fabricantes no, pero para los pequeños diseñadores sí.
Bueno,
para los que usan los mismos medios, coger a una influencer, ¿cuánto cuesta Marina Rivers para que promocione tu ropa? ¿Lo puede hacer Foncho? No lo puede hacer.
No puedo valorarlo porque...
Por eso a mí me llama la atención, que decís que esto pasa desapercibido, pero eso inunda, ¿no? Y oye, esto no es lo que yo le pido a un gobierno de un país que dice que quiere el progreso y la igualdad.
A ver, hay mucha... A ver, el progreso no se mide por ideas que pueden ser fallidas, ¿no? Yo no creo.
Pero el daño
que
se queda hecho, ¿eh?
Que el gobierno, los gobiernos de toda la condición ponen sobre la mesa sean acertadas. Es decir, yo creo que hay ideas que son fallidas, ¿no? Lo que mide la eficacia de un gobierno no es las ideas fallidas, sino aquellas que prosperan, ¿no? Y en mi opinión hay muchas ideas de este gobierno que prosperan y que son muy importantes y que yo las defiendo, y otras ideas pues probablemente no tienen el acierto que deben tener, ¿no? En mi opinión lo que hay que medir es aquellas ideas que están colocando a España en un nivel internacional de primera, ¿no? Es decir, que están haciéndonos ganar la batalla de la economía internacional, y estas son las que me preocupan, si acertamos o no, y si podemos tener el riesgo de que otros gobiernos las tumben, ¿no? Y lo que me preocupa es cómo la alternativa al gobierno actual pretende tumbar cosas como, por ejemplo, que a mí me preocupa, como las políticas de cambio climático. Acabamos de ver en Andalucía que PP y Vox pactan que se eliminen las zonas de bajas emisiones de las ciudades, ¿no? Es decir, en plena ola de calor, donde estamos a más de 40 grados en las ciudades como Sevilla y como Córdoba, Granada, etcétera, la propuesta del PP y Vox es eliminar que los coches, que en los centros de las ciudades se eliminen coches de gasoil y de gasolina y aparezcan coches eléctricos y sistemas de transporte urbano o sistemas de peatonalización. Es decir, vemos una medida, una propuesta que tiene muchísimo más valor que los 14 millones que tú me estás contando, muchísimo más valor, y que resulta que atenta directamente contra la salud de las personas, ¿no? Es decir, atenta contra la vida de las personas, porque los riesgos que están teniendo en las ciudades, por ejemplo, las personas mayores, los niños, etcétera, con las olas de calor son brutales, ¿no? Son un riesgo para la salud brutal. Y de esto es de lo que a mí me interesa hablar, porque, bueno, podemos me enteraré de este asunto y veré si me parece un asunto interesante o no, pero realmente lo que está pasando con la ultraderecha y la derecha en las comunidades autónomas es brutal para la población, ¿no? Es decir, la batalla contra las medidas del Pacto Verde en su totalidad son una barbaridad que el PP está comprándole a la ultraderecha cuando es el Partido Popular Europeo una de las patas más sólidas del Pacto Verde Europeo, ¿no? Entonces, estas contradicciones, que es verdad que alientan el descontento de parte de la población en cuestiones concretas, y lo alientan porque hay fracasos también en esas políticas, están siendo a medio y largo plazo muy perniciosas, y yo lucho contra ellas porque afectan a mis hijos, afectan a las personas que yo quiero, ¿no? Porque en el fondo lo que están haciendo es dañando a la sociedad en la que yo me muevo, ¿no?
Pero a fecha, José Luis, yo no seré un negador o no seré negacionista del cambio climático ni cuestione la lucha contra la protección o la desprotección del medio ambiente. Pero sinceramente, ¿tú opinas que las zonas de bajas emisiones de las capitales de este país o de esta comunidad autónoma, en concreto de Canarias, va a influir en el cambio climático, o realmente lo que está haciendo es beneficiar a la gente poderosa económicamente que se pueden permitir el lujo de tener un coche eléctrico frente a las personas más desfavorecidas que no pueden tener más que un vehículo antiguo, un vehículo altamente contaminante, y que en vez de que el gobierno de este país ayude a los desfavorecidos a cambiar esos coches, simplemente ayude a los que ya tienen muchos recursos para que sea más fácil que ellos compren un coche eléctrico? ¿Tú no ves que en las zonas de bajas emisiones lo que hace es darle privilegio a los poderosos en contra de los menos favorecidos?
No lo creo así, porque las zonas de bajas emisiones también pueden incentivar lo que tú estás planteando, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer un censo en la ciudad de cómo está tu parque móvil, tienes que estudiar tu parque móvil y puedes promover medidas para evitar esa segregación por condiciones de renta en este asunto.
Pero no se han hecho, no se han hecho. Ahora mismo, si tú vas a comprarte un coche eléctrico, los acceden la gente que tiene poder adquisitivo alto. Y los que no tenemos ese poder adquisitivo, nos tenemos que ir a un coche de gasolina de 95.
Tienes razón en este asunto. La segregación ambiental existe. Es uno de los temas, cuando estuve en el gobierno, es uno de los temas sobre los que trabajé bastante, pero no convencí al ministerio en aquella ocasión. Estamos hablando de hace 4 años, ¿no? Hay casos a nivel internacional donde las medidas que se han puesto sobre la mesa atacan precisamente la desigualdad en el acceso a los coches eléctricos. ¿Cómo se planteaba este asunto? Que en el año 25, ya en este año 25-26, la penetración de los coches eléctricos chinos, mucho más baratos que los europeos, iba a compensar esto, ¿no? Yo de todas maneras creía y sigo creyendo que ha habido un error de concepto en cómo electrificar el parque móvil, y es cierto lo que tú estás diciendo. O sea, hay que batallar porque el parque móvil de las personas menos pudientes se regenere y se modifique, ¿no? La reconversión del parque móvil, vamos, hay casos muy interesantes, por ejemplo, el caso de Los Ángeles, en California, donde esto se atacó muy bien y funcionó razonablemente, ¿no? Es cierto que hay una segregación, por eso hay que perfilar mejor las subvenciones que se dan. También es cierto de que hay que empezar a tener parque móvil, como sea, parque móvil eléctrico, y hay que apostar por la electrificación. En estos días me ha tocado estudiar un caso tremendo, ¿no? Es decir, la potabilizadora, por ejemplo, de aguas de las islas, las potabilizadoras, no tienen la seguridad energética que deberían tener en base a energías alternativas anteparadas o ante ceros energéticos. Y este es un campo en el que estoy estudiando ahora mismo, ¿no? Creo que es verdad que hay errores, pero lo que no puedes hacer porque haya errores es tú eliminar la posibilidad de eliminar la contaminación en el centro de las ciudades. El centro de las ciudades genera una válvula de calor, es una válvula de calor que hace que las ciudades sean más calientes que la media. Y por eso hay que atacar este problema bajando las emisiones en el centro de las ciudades para mejorar la salud de los que viven allí y de los que pasean por allí y de los que van a comprar allí. Sí, esto es fundamental.
Y poniendo más arbolitos y más ecosistemas.
Por supuesto, es decir, las acciones son renaturalizar la ciudad, es el objetivo, renaturalizar la ciudad, mejorar la vía, el atasco en la ciudad. Es decir, ten en cuenta que un coche de una persona exige 25 metros cuadrados para moverse en una ciudad como mínimo, para un garaje, por ejemplo. Y esos 25 metros cuadrados no nos podemos permitir. Está compitiendo el coche con otros elementos. Por eso es tan importante el sistema de guaguas. Es decir, el que en Canarias, por ejemplo, ahora mismo tengamos guaguas gratis es fundamental para mejorar la movilidad. Es decir, el gobierno de España en los territorios insulares está decidido a apostar por mantener el 100% de bonificación al transporte público. Esto es muy importante. Lo que hay que hacer ahora es mejorar ese transporte, mejorar su eficacia. Hombre, yo ayer fui a Santa Cruz y tardé una hora y pico en ir a Santa Cruz. Bien, creo que es demasiado, sí, creo que se puede mejorar, pero hay que seguir en ello, hay que seguir apostando por esos transportes. Y luego cada ciudad, cada comarca tiene que tener su propia estrategia. Es decir, Tenerife, por ejemplo, no se va a resolver solo con TITSA. Habrá que resolver en cada municipio, en cada comarca, la movilidad que hay en ese territorio para tratar de reducir emisiones, tratar de mejorar la vida de los ciudadanos, tratar de mejorar los centros de ciudad, etcétera, ¿no? Ahora, cuando tú vas por la autopista o estás en una ciudad y aparece un coche de gasoil viejo porque no se ha podido cambiar el señor el coche y que te llena de contaminación la ciudad, esto tenemos que eliminarlo a medio plazo. ¿Cómo eliminarlo? Mi propuesta era en su momento que había que empezar por los coches más vendidos en Canarias, que son los que tienen las personas que viven en el campo, los mecánicos, la gente de los oficios, etcétera, que podíamos no solo bajar sus emisiones, sino bajar sus costes, porque un coche eléctrico a medio plazo, en la cuenta de medio plazo, es más barato. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos los problemas tecnológicos, pero además esos problemas tecnológicos se están resolviendo a mucha velocidad. Por tanto, en pocos años vamos a tener coches muy baratos, coches eléctricos que puedan mejorar, coches incluso más pequeños que puedan mejorar la movilidad dentro de las zonas urbanas, ¿no?
Pues esperemos que sea así, pero de momento ya te digo yo que no le hemos hecho del todo bien. José Luis, la semana
no,
viene más.
Yo estoy de acuerdo en que eso está un poco desenfocado. Ya te digo, estuve en esa discusión y no convencí al Ministerio de la propuesta. Que es, para mí, por ejemplo, el coche más usado en Canarias es un Berlingo. Es el más vendido en Canarias. ¿Y quién usa una furgoneta Berlingo? Montones de personas. Claro, es verdad que la tecnología de ese coche pues tiene que evolucionar un poquito más. Pero vamos a por ello. No es fácil cambiar un sistema de emisiones que viene de tiene ya más de 100 años, ¿no? Es decir, No es fácil cambiar el sistema de transporte que tenemos, pero tenemos que persistir en ello porque si no, no llegaremos a resolver el grave problema que tenemos encima con el cambio climático, ¿no? Lo que no podemos hacerlo es negarlo, ¿no? Que es lo que hace la derecha y la ultraderecha, es decir, negar el problema. Es decir, el problema de las temperaturas que tenemos, 10 grados por encima de en 30 años y que sigue creciendo, esto no lo podemos negar. Tenemos que tomar decisiones para mejorar la vida de la gente del futuro y de nuestros hijos. Y yo veo mucha gente que dice que no tiene solución. Y como no tiene solución, nos importa un pito quién vote, quién gobierne. Oiga, no, claro que tiene solución. Aquellas personas que tenemos hijos pequeños, jóvenes, no podemos desentendernos del problema que tienen en el futuro y que les estamos dejando. Tenemos que ser capaces de interactuar con ese futuro y transformarlo a partir de la discusión pública, a partir de las propuestas, a partir de la ejecución de proyectos, etcétera, etcétera, ¿no?